Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es diciembre 26. Ya estamos al sonar la campana.
Sí.
¿Okay? Esto, normalmente eso come uno a los 12 uvas. Yo no sé cuántas uvas habrá.
Sí.
En Cuba,
pero, ay, sí.
Desgraciadamente. Pero bueno, eso, se empezó comiendo las 12 uvas. Aquí ya eso es un fetecún que no termina nunca, ¿no? Pero bueno, o sea que se está acabando el año de verdad. El año que acaba de empezar, quiero que sepan esto. Como tenga la edad de Guajiro Peña y la mía, le dicho, pasan ¿no? los años por delante como los perros en la carrera de perros, uno detrás del otro.
No, y tú y yo podemos hablar bastante porque Demi no está aquí.
Okay.
Demi está en vacaciones.
Okay.
Así que estamos faltando. Oye, yo, el año nuevo está aquí ya.
Ya.
Oye,
sí. No, se fueron los otros y sí, salí del banco.
Ajá. Bueno, le habla Rafael García Toledo y hoy me acompañan en plural. Guajiro, plural es cuando hay más de uno. Orlando Peña y de este lado del cristal, por lo menos por un ratico, va a estar Héctor Carrillo, nuestro productor estrella.
De Virginia,
que siempre nos da la mano con tal Guajiro.
Yeah.
Que lo que hace es basquetbolista veterano y gardea al Guajiro, ¿ok?
Yeah.
El Guajiro, cuando yo voy a tirar el aro, el Guajiro siempre me bloquea. Entonces lo que hace esto es bloquear al Guajiro para que me deje tirar el aro. Bueno, hoy nuestro ingeniero de sonido es de Fin Coca y tiene
a su lado,
supervisándolo. Ajá. Como un águila, ¿okay?
Efraín.
A Efraín García, así que tenemos dos ingenieros
y
ahí.
Creo que García Carrillo.
Ajá. ¿Es Carrillo porque, segundo apellido?
Sí, viste.
No me digas eso.
Sí,
óyeme,
somos familia.
La familia se va.
Hay un raíz o algo que se encuentra, yo creo.
Sí, no, tú has traído dos carretas de Carrillo.
No sé. No supo que existió hasta antes de Martí. Cosa más grande.
Bueno,
estoy muy contento.
Sí, tú sabes que estamos a finales del 18 ya, pero Efraín García es nuestro novato del año este año.
Yo creo que sí.
Exactamente. Que sí. Integrado a la... Es como Corrado Marredo. Llegó un poco tarde a las grandes ligas, pero...
Bueno, iba a durar mucho entonces.
No, sí, exactamente. No, Marredo se murió de 100 y pico de años.
Wow.
Con un tabaco en la boca.
Con un tabaco. Cuando yo lo veía, esa foto de Cuba con el tabaco, que parecía más grande que él.
Sí, claro, porque él se fue encogiendo, el tabaco fue creciendo.
Sí,
entonces
sí.
La proporción fue variando, vamos a decir, inversamente proporcional, diría.
Yo creo que sí.
Okay. Así que, bueno, ese es el equipo que tenemos hoy. Quiero que sepa que, bueno, no es una cosa esa de todos estrellas, pero por lo menos nosotros vamos tranquilamente, vamos para, vamos a decirte, peleando para jugador más valioso. Tenemos a varios aquí. Así que hoy, como de costumbre, vamos con el menú, con las grandes ligas en primer lugar y vamos... Hoy vamos a inauguramos por casualidad el otro día una sesión que no se suponía que fuera sesión, que nos pusimos a hablar de Beirut y a las estadísticas de Beirut, y no importa cuántas veces uno la vea, se asombra cuando las ve de nuevo, ¿okay? Y eso ha generado mucho interés, que por qué nosotros no hablamos de varios peloteros así. Yo he hecho varios programas junto con Héctor Carrillo en nuestro programa Deportes y Más, que lo hemos dedicado a una sola figura. Deportiva, no solo en la pelota, sino en el basquetbol, en el fútbol. Hemos hecho sobre todos los grandes futbolistas, los grandes basquetbolistas, los grandes peloteros, y hemos hecho mucha historia en ese sentido. Pero aquí en el Duro Sin Guantes bueno, referimos un poquitico muy por encima, claro, porque generalmente hay muchas cosas y queremos informarlo. Pero normalmente los viernes, que no están ni Tocayo.
Bueno, no, amigo.
No está ni Lacayo ni Edemio, ¿ok? Esto, pues hay menos secciones, ¿ok? Porque esto, cada uno sube, no hay boxeo con Edemio, ni hay talking baseball, y normalmente, pues tampoco hay el fútbol como una sección. Y tenemos un poquito más de tiempo, aunque estamos el Guajiro que come y suda pelota, y vamos a hablar de los peloteros. Como hablamos de Beirut, hoy vamos a hablar de otro personaje de esto. A mí no me gusta decirle al Guajiro, porque entonces el Guajiro empieza a darle vuelta a la maquinaria, sino para ver la reacción de él cuando llegamos a los números de este señor del cual vamos a hablar hoy, después que hablemos un ratico de otras cosas. Así que vamos a pedirle a Delfín que nos dé la música de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, estos días ha sido bastante, estaba bastante quieto.
Sí, se calmó la cosa, sí.
Naturalmente, porque la gente se va, cada uno tiene su Nochebuena. Aquí no se celebra Nochebuena entre los americanos. Ellos celebran el día de Navidad, que es el 25. Okay. Los cubanos seguimos celebrando Nochebuena, y como estamos en Estados Unidos y somos cubanos, pues celebramos Nochebuena y al otro día celebramos Navidad. Nosotros no creemos.
Hay que aprovechar.
Exactamente. Nosotros no creemos en ese problema, sí, de que tenemos que moderar la fiesta, coger uno del otro. Nosotros.
Bueno, pero el Guajiro me explicó, sí, él no come lechón.
Déjame decirle a Rafael algo. Rafael está en vacaciones y yo vine hoy y digo, voy a sorprender a Rafael, pensando que Lacayo y Trucutú Mandinga de mí estaba aquí. Le iba a dedicar a Rafael del año 53, segmento mío,
sí,
de lo que sucedió entre Amendaria y Habana. Y así que cuando yo vea de eso, Rafael le va a hablar del equipo de La Habana. No le voy a decir todavía quién ganó, pero cuando oigan el line-up, ustedes van a darse cuenta.
Bien, y no comes lechón, ¿verdad? El lechón no lo comen.
Yo todavía no he jugado, eso fue en el 53.
Ok. Sí. Un avance.
Yo era muy chiquito, pero fíjate, en mi casa se sudaba béisbol. Y en La Habana, si había estado jugando a La Habana, imagínate. Ahí había, además, había que saberse de memoria los promedios, los averajes. Sí. Como mi padre me lo preguntaba. No solo de La Habana, sino de los Cardenales. Sí. ¿Okay? Un examen me
decía.
Venía a la oficina y decía, ¿cuánto estaba teniendo mucho? Y le decía, bueno, yo creo. Ahí pones atención, ¿oíste? El hombre, the man.
Stand the man.
Ok. Bien, hubo poquitas cosas, pero estaba hablando antes del programa con Héctor del cambio que hicieron los Dodgers. Esto,
interesante, sí.
Que salieron de Puig y de Ken. Y entonces dicen, bueno.
El muchacho Wood este, que creo que lanza bien de vez en cuando. No sé si es Al Wood, pero Wood.
Sí, Al. Esto. Si uno mira el rendimiento de los peloteros, el valor de los peloteros, pues los Dodgers cambiaron la vaca por la chiva, vamos a decir.
Sí.
Pero, ¿qué pasa? Que los Dodgers no están buscando, vamos a decir, peloteros con ese cambio. Los Dodgers lo que están tratando es de bajar su nómina. Okay, hay en Grandes Ligas está la nómina que usted paga y la nómina que usted declara, ¿ok? No es que esté haciendo trampa, es que hay una que se la cuenta y en otra no se la cuenta. Y esto, usted, aunque tenga que pagar un salario a una persona, vamos a suponer que usted cambia a un pelotero que gana 20 millones de dólares a un lugar, a otro equipo, ese equipo dice, está bien, pero yo de esos 20 millones nada más que voy a pagar 11 millones. Sí. Yo no pago 20. Y entonces usted tiene que pagar 9. Está bien, paga 9, pero quita 20 de la nómina, porque ya ese pelotero no está en la nómina. Usted tiene esa deuda andando que la tiene que pagar al pelotero, pero ya usted sacó. Entonces, ¿qué pasa? Dirá, bueno, pero no importa, tiene que pagar la misma cantidad de dinero. ¿Ok? Sí, pero si usted se pasa del tope salarial, por cada peso que usted gasta, cada dólar, usted tiene que pagar una multa. Entonces, al no llegar ahí, no tiene que pagar esa multa. ¿Qué pasa? Que si usted contrata a un pelotero, que es lo que pasa con los peloteros que salen de Japón, que usted tiene que pagarle al pelotero y pagarle al equipo. Y cuando usted suma esos dos, se pasa, resulta que le cuesta mucho más caro, porque le tiene que poner encima la multa que posiblemente usted se gaste, $50 millones entre una cosa y la otra, y tiene que pagar 20 millones, 25 millones de multas después.
Así es.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hizo los Dodgers con eso? Bueno, primero a ellos no le hacía falta Puig y estaba creándole problemas hace rato. Eso lo hemos hablado mucho aquí. Porque Puig en el terreno es un hombre que juega a matarse, no hay duda. Pero ese sigue a matarse dentro del equipo también. Es un tipo que crea problemas, que es indisciplinado, que tiene un mal ejemplo. Okay. Entonces, además, ellos tienen demasiado jardinero. Tienen con que otra gente con que quedarse que no le dan ese problema. Y a Puig le queda un año. O sea, que lo que pierden ellos del salario que no paguen es parte del salario de Puig.
No, y el otro salario de Kemp.
De Kemp, claro.
Que entra en esto. Y tengo entendido que esto ahora abre espacio quizás para un Harper o algo
para,
así.
Para poder firmar a alguien. Okay. Si no,
eso de los finanzas, el juego este fue
exactamente.
Más...
Tienen el hueco para poder firmarlo sin pagar la multa o pagando poco por eso lo hicieron. Okay, dense cuenta que cuando reciben eso a este muchacho que es el pitcher, creo lo dejaron, ¿no? El equipo que lo cogió,
¿quién? El de
uno de ellos, el equipo entró por una puerta y salió por la otra.
Sí, yo creo que sí hubo algo como que consiguieron en estas jugadas. A veces tú consigues un jugador y lo sueltas ya en el acto.
Lo sueltas, lo borras de...
Creo que este año el único que estuvo con problemas fue Boston, pero ganaron un campeonato. Entonces claro, ese juego depende... Sí. Pero muchos equipos están tratando de controlar eso, lo que gastan, ¿no? Los Yankees también.
Exactamente.
Pero es un juego más, no, como tú dices, no es los jugadores, el valor de jugador, sino es los contratos.
Es un negocio financiero.
Es financiero. No, y eso entra ahora en juego, en la pelota también.
No, el asunto no es de béisbol, sino de la finanza.
Sí.
Y tú tienes que mantener, porque eso es un negocio. Entonces no puedes ir... Porque lo que tú gastas en un pelotero, lo gastas en el pelotero. Pero el dinero que tú pagas de multa tiene dos problemas. El primero es que no lo estás invirtiendo nada, ¿ok? Porque tú estás pagándolo y no estás invirtiendo en ningún pelotero. Segundo, ese dinero se usa para un fondo que hay para pagarle a los equipos de poca entrada, ¿ok? Lo cual quiere decir que tú estás subsidiando la competencia que va a pelear contra ti. Le estás pagando un dinero, de tu dinero, para que ellos busquen mejores peloteros.
Los Marlins viven del dinero que ellos reciben
de otra gente.
De otra gente.
Entonces, y así le han ganado campeonato.
Así han ganado campeonato.
Exactamente. Entonces, o sea, por eso yo digo, los Marlins es uno de los peores equipos, pero hasta ahora, como un negocio, el mejor negocio llevado a la Grandes Ligas es los Marlins. Esa gente sabe cómo ganar dinero. No saben cómo ganar campeonato, no le importa tres pitos a los fanáticos. Bueno. Pero, y ahora está peor. Pero bueno. Bueno, había una serie de cambiecitos y contratos y cosas. Los Atléticos de Oakland y Mac Fierce acordaron un contrato de 2 años para este lanzador derecho que regrese a Oakland. ¿Okay? El acuerdo que está pendiente de un examen físico podría tener un valor de hasta $15 millones por 2 años. Fierce tiene 33 años, viene a tener su mejor temporada, ganó 12, perdió 8, con 3.56 de efectividad. Eso como abridor en la Grandes Ligas, ayudando a Oakland a un lugar poco probable en la postemporada luego de ser adquirido en agosto. Nadie contaba con Oakland. Sin embargo, este hombre fue uno de los que ayudó.
Dice que tuvo su mejor temporada el año pasado.
Exactamente. Dice, él había estimaron $10 millones para ganar un arbitraje y los Atléticos inicialmente no le extendieron un contrato a Fierro, que lo convirtió en agente libre. Dijeron no. Entonces, le dijeron, bueno, es agente libre, bueno, vamos a negociar ahora. Él estuvo antes con los Cerveceros de Milwaukee, ahí pasó a los Astros de Houston y luego a los Tigres de Detroit y después aterrizó en Oakland. Su efectividad de su carrera es 4.04, que no es una maravilla, pero es tan buena. Y tiene 8.3 ponches por cada 9 innings. Eso es respetable, ¿no? Y se ha ganado una reputación como un sólido abridor en la rotación. Así que es un hombre que hace falta. Y hace unos días los Marineros de Seattle tuvieron al jardinero dominicano Domingo Santana de los Cerveceros de Milwaukee en un canje por Ben Gemmel y el lanzador de ligas menores Noah Sabolas. Santana tiene 26 años, disparó 30 cuadrangulares y produjo 85 carreras hace apenas 2 años. Pero el año pasado tuvo problemas para jugar constantemente con los cerveceros tras las adquisiciones de Lorenzo Cain y Christian Yelich, que al fin y al cabo ganó el jugador más valioso de la liga. O sea, él estaba jugando, era en los jardines, pero llegaron el par de señores estos y ya no hacía falta. Sí. Entonces no pudo jugar casi. Participó en nada más que 85 partidos, en los que bateó 2.65 con 5 jonrones y 20 carreras impulsadas. Tuvo mucha menor actividad en la defensiva, tan solo 55 encuentros lo pusieron ahí, porque salía a batear. Un año después de iniciar en 138 juegos en el jardín derecho de los cerveceros. Pero llegó Lorenzo Cain y lo sentaron. Eso no, fíjate. Gemmel, que salió por él, tiene 26 años, jugó 101 partidos la campaña anterior con los marineros y batió para 272, pero solo fue titular en 69 juegos. Regularmente ingresó como reemplazo defensivo y puede patrullar tanto el jardín derecho como el izquierdo. Hace 2 campañas, Gemmel inició 127 partidos, bateando para 287, con 11 jonrones y 59 carreras impulsadas. Ese fue el cambio. Uno de los pocos cambiecitos que ha habido en estos días, porque le digo, ha estado muy quieto. Después que salieron de la reunión de invierno, los gerentes generales, ahí se pensó que se iba a llegar a una serie de acuerdos. Bueno, evidentemente se discutió y eso quizás adelante, cosas que se van a hacer más tarde, pero no salió mucho de ahí, ¿no? Uh-huh. Y esto y yo estábamos hablando de la operación que se le hizo del corazón a Cesé Sabathia, ¿ok?
Aparentemente él estaba protestando de algún dolor en, ajá, el pecho. Y parece que por eso le...
Bueno, evidentemente, te dice que le pusieron un stent. Sí, bueno, eso que tiene una... ¿Cómo se dice esto? Una...
Es como para abrir la arteria, ¿no?
Sí,
es
una obstrucción en una arteria.
Sí.
Un stent no es más que un tubito, como poner una camisa a una tubería.
Sí, es como que ayuda, sí, a mantener eso abierto, ¿no?
Exactamente. Le es una cosita que es el hecho de una mallita, la meten por la vena o la arteria, y cuando está adentro la abren, es como una estructura, una mallita, y eso empuja los lugares de la vena, que normalmente está tupido por colesterol, una cosa de esa, lo amplía para que pase, para que haya flujo de la sangre. Porque si ahí se hace una represa, se puede hacer un coágulo y hay un embolismo, ¿ok? Que puede ir al pulmón o puede ir al corazón, producir un infarto cardíaco, o puede ir al cerebro y darte un stroke.
Uf,
eso es una bomba metida ahí adentro. Yo he tenido 2 embolismos pulmonares y dice que no hay nadie que se salve del tercero, así que yo estoy tratando de no tener otro. Bueno, la mayoría de la gente se muere en el primero.
En el primero.
¿Okay?
No te vas bien, pero el tercer strike ya tú sabes.
Sí, poca gente sobrevive en eso. Así que...
Mira, aquí hay otro dato interesante. El promedio de salario de la pelota bajó por la primera vez desde 2004. Recuerda que hubo controversia cuando Martínez lo estaban firmando y Boras estaba diciendo... Recuerda que hay unos contratos que cambian y afectan, sí, el promedio.
Sí.
Entonces hay unos contratos de 10 años, 300 millones. Ya eso no se ha visto. Claro. No sé si se va a ver, porque si yo soy dueño, yo trato de controlar eso.
Naturalmente, lo que hemos hablado.
Y el salario bajó, no mucho, pero bajó un poco por primera vez desde el 2004. Dice que el promedio estaba en más de 4 millones, 4 millones 95 mil el año pasado, bajó un poco de 4 millones 97. No mucho, pero yo creo que esa es la tendencia. El promedio quizás va a bajar un poco si esos contratos de millones, de 300 millones bajan. Pero vamos a ver, Harper y Machado son, sí, la amenaza de...
No, de que eso pase, pero bueno, vamos a ver. El año pasado la amenaza era Julito Martínez.
Que iba... Y si a Julito no, sí, le dieron después de la temporada que, sí, tuvo. ¡Wow!
Exactamente. Esto, así que, y no, cuando no me acuerdo cuánto pagaron, 106, 107 millones. O sea.
Sí, algo 600. Ajá. No,
ese puede ir el año que viene ya, ajá, de ese contrato si quiere. Pero... Tú sabes que eso es muy bonito decirlo, pero tú dices, bueno, tengo esto, estoy cómodo, esto, y hay gente que no... muchos de esos contratos de millones, tú quieres tener más millones para decir, yo soy mejor que fulano porque me, sí, pagan más.
Ajá.
Pero no porque tengas muchas cosas por 3 o 4 millones de dólares más. ¿okay? Que luce muy bonito cuando tú no tienes nada. Pero cuando tú tienes 100 millones, que te den 105, y si tienes 150, que te den 160, ¿cuál es la diferencia?
Sí, no, de verdad, llega un punto de que
exactamente.
No lo gastas. No
es una cosa, esto, que yo, por ejemplo, Pepe, que no piensa así, Pepe Lacayo, y yo le explico, me dice que la gente esta que gana mucho dinero, ajá, son un tipo avaricioso. Digo, no, tú te has equivocado. Esas son la gente más maniobierta del mundo. Ellos no les interesa tener el dinero, lo que les interesa es ganarlo. Es una competencia como ganar una carrera. Un hombre como Buffett, que tiene 80 billones, 80 mil millones de dólares, cuando tenía 60 millones de dólares, dijo, voy a empezar a dar dinero a otra gente. Ya sí, tenía algo.
Sí.
Y entonces empezó y el tipo todo le salía mal, porque lo que daba no se lo administraban bien. Y yo, conclusión, que era muy bueno ganando dinero, pero regalando dinero era muy malo. Y llamó a Bill Gates, el hombre de Microsoft, sí, que tiene una fundación muy efectiva, que está ayudando, sí, a la juventud en el mundo, de enfermedades, ha acabado con enfermedades en muchísimos países, y se dio cuenta de lo que estaba haciendo Bill Gates. Y lo llamó y le dijo, mira, Bill, tú sí sabes dar dinero. Y le dio la mitad de su fortuna. 30 billones de dólares, 30 mil millones de dólares se los regaló, así en una mesa. Coge 30 mil millones de dólares.
¿Billete verde?
Sí, señor. Sí. Ajá. Ok, entonces tú crees que es un individuo tacaño. No es tacaño, es lo que quiere. ¿Tú sabes cuánto tiene ya después de eso? Se quedó con 30 billones. Él de fortuna tiene 80 y pico billones. Ok, y he visto una entrevista, pero para que sepan los oyentes esto. El fundador principal dueño de Amazon, ok, ya Guajiro sabe lo que es Amazon, se llama Jeff Bezos, es un pichoncito cubano, Jeff Bezos. Porque el padre es Miguel Ángel Bezos, el cual yo conozco. ¿Así? Salió por Pedro Pan, que estuvo en Matecumba aquí con nosotros. Y esto salió con Margarita Rojo y Billy Chirino, toda esa gente. Y entonces se casó con esta muchacha que tenía recién nacido este muchacho, que el padre lo abandonó. Entonces el padre de él, no es el padre biológico, pero es este hombre. Y Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo. Le hicieron una entrevista el otro día, y le preguntaron la cosa que hacía. Y la gente asombrado que no hace nada distinto a todo el mundo. ¿Ok? Tiene ciento de no sé cuántos billones de dólares. Ciento y pico mil millones de dólares de fortuna personal. ¿Ok? Y entonces, él dijo lo que hacía cada día y las cosas que hacía y dónde comía y las cosas. Y el tipo que lo está entrevistando, que es otro millonario, ¿ok? Esto que tiene un programa en Bloomberg, una cadena que hay aquí financiera, y le dice... pero la gente pensará que usted hace esto y hace esto otro, que usted tiene yates muy grandes, que tiene tal cosa. Y él dice, no, yo sí quiero un yate con un amigo, lo alquilo para que yo quiera un yate, no que yo tal cosa, y que tú haces tal cosa. Entonces, la ropa que tiene, bueno, tengo tal cosa, ese libro.
Bueno,
Buffett
tiene. Buffett, si tú lo
tiene,
ves.
Tiene un Lincoln.
Sí, un carro ordinario. A veces come en estos lugares de comida rápida.
No, y ahí come, desayuna en McDonald's todos los días. Yo no sé cómo se ha muerto el viejo, tiene 87 años, desayuna todos los días con una hamburguesa y una Coca-Cola.
Es el hombre más rico del mundo.
Pero eso no le interesa, interesa eso. Okay. Lo de ellos es comprar compañía, hacer esto y esa cosa. Bueno, no nos vamos a ir a la parte financiera, pero eso es parte de la vida.
Es parte de la vida.
Y nosotros lo decimos.
Mira, aquí hay una cosa de Andrew Miller.
Ajá.
Habíamos hablado de eso, de los cardenales.
Los cardenales lo firmaron.
Entonces, 2 años, creo que 25 millones. Entonces, dicen ellos, los cardenales, que querían mejorar el relevo. Que ahora es, viste que los Mets buscaron 2 estrellas para el relevo. Eso es parte del juego de hoy, de tener el relevo, tiene que ser importante, porque si no, afectó mucho a los Mets, perdieron muchos juegos el año pasado.
Exactamente, y hay otra cosa. Bueno, los Mets trajeron de vuelta a Familia, que
es familia,
muy bueno, pero trajeron
de Díaz,
que fue el mejor cerrador y jovencito.
Entonces se supone que...
Pero bueno, hay una cosa que vimos, que el Boston ganó ¿también? La Serie Mundial con los relevos.
No, ¿okay? Y ahora hay equipos que a veces en la postemporada, en vez de tener el lanzador... empezaban con los relevistas.
Tampa.
Tampa, creo que una táctica que para ganar empieza, como dos o tres entradas, traigo otro y te gano el juego.
Puede ser que el abridor lo pone en el tercero o cuarto inning para que cierre el juego. Sí. De ahí para adelante. Sí. O sea, hay muchas cosas nuevas que flexibilidad. Han salido del librito, ¿no? Hay que poner otra cosa. Sí. Y tuvimos el Boston, que cuando llegaron hacía falta un tipo violento, un relevo, trajeron a un abridor que es Ovaldi, y el tipo veraba los juegos. Nos vamos a ir, cuando trajeron su cerrador, sufrieron, porque el hombre
no estuvo muy bien. Sí. No creo que lo han firmado todavía, ¿no? El Kembo está ahí esperando.
Está pidiendo dinero, ya bajó el precio.
La oferta, lo que está pidiendo.
No, quería 6 años, sí, y no sé cuánto. Entonces, ya parece que se ha dado cuenta que la gente no le va el dinero ese, ¿no? Lo que estábamos hablando. La gente saca la... Porque a un cerrador, darle 6 años, es un hombre que tira 100 millas. ¿Tú no sabes cuánto lo va a durar el brazo? Tampoco es un niño ya, Craig Kimbrel, ¿tú sabes? Así que...
Bueno, Chapman creo que ha perdido efectividad, ya no es el mismo jugador que entró.
No, porque por mucha velocidad que tú tengas, la gente te coge el tiempo. ¿Ok? Entonces, ya no... Los mismos cerradores, los otros que tenía, Betances tampoco está tan efectivo de los Yankees. No, sí. ¿Por qué? Porque tiran muy duro y la gente le coge el tiempo y tú puedes tirar todo lo duro que tú quieras.
2 minutos.
Pero... Si tú no tienes... Bueno, hoy le voy a hablar... Esto va a... Vamos a... Posiblemente no tengamos el tiempo completo para hablar de esto. Y lo seguimos en la segunda mitad. Vamos a hablar de Ty Cobb. Ajá. ¿Ok? Como hablamos el otro día de Beirut, hoy vamos a hablar de Ty Cobb. Y vamos a ir poquitico a poco con este hombre. Con eso nos vamos a meter. Yo voy a empezar la hora, pero vamos a empezar la segunda hora con él, y después de que terminemos con el Ty Cobb iríamos con el básquetbol. Pero vamos a decir primero que todo, como presentación de esto, ¿quién fue Ty Cobb? Bueno, Ty Cobb, para empezar, tuvo el mejor promedio al bate de la historia. Nadie ha tenido el promedio que él tiene, 366 de por vida. Ok.
Y por vida, promedio por vida.
Sí, después le doy con lo que es los detalles, ¿no? Esto, aparte de decir que fue el mejor promedio, mejor bateador de promedio de la historia, le puedo decir una cosa que no la digo yo, la dice todo el que lo conoció y todo el que ha leído sobre él. Posiblemente fue la peor persona que ha jugado béisbol en la historia, como persona. Sí.
Ahí la persona está la más musiquita, odiosa, sí.
Más odioso.
Quédense con nosotros que vamos a seguir con esto.
Exactamente, que hay. Y de Ty Cobb vamos a empezar. Vamos a hablar un rato en la segunda media hora. Ahora vamos a hacer una pausa y regresamos.
Ya. Yeah.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. El Instituto Patmos entregará al relator especial de la ONU de la libertad religiosa una relación de violaciones de derechos humanos, especialmente los cometidos por el régimen contra minorías religiosas. Carmen María Rodríguez amplía desde Nueva York.
El Instituto Patmos, a través del pastor Mario Félix Leonard Barroso, hará llegar a distintas instancias de Naciones Unidas la situación de la libertad religiosa en Cuba y las violaciones que distintos cultos e iglesias están enfrentando en la isla. Así habló con Radio Martí el pastor Mario Félix Leonard Barroso.
Estamos recopilando toda la información que hemos estado recibiendo durante todo el 2018, que engloba una serie de violaciones a derechos humanos, pero en específico a libertades religiosas, y la haremos llegar en especial al relator de libertades religiosas de la ONU, al cual Solidaridad Cristiana Mundial y otras instancias están pidiendo que visite Cuba en 2019, y nosotros queremos proveerle a él de herramientas y de datos que él necesita para que, si va a ir a Cuba, que vaya a los lugares y a las personas que han sido víctimas de violaciones. Y en nuestro informe estamos incluyendo a minorías religiosas, como por ejemplo los Bene Yanusim, grupo religioso de Camagüey, nuevitas, que han estado recibiendo muchas violaciones y acoso durante el 2018. También hablaremos de múltiples defensores de derechos humanos que han sido impedidos de salir de Cuba durante el 2018 y hemos elaborado una lista que engloba más de 120 casos.
El informe del Instituto Patmos también circulará a nivel internacional ante otras entidades religiosas, puntualizó el pastor Mario Félix Leonard Barroso. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la provincia de Holguín aparece entre las más afectadas por el dengue, según las autoridades de salud cubana. Para el doctor Ramón Zamora, quien reside en la capital provincial, esta situación es producto de la falta de estrategia ante la insalubridad con la que conviven los holguineros. Así lo manifestó a Radio Martí.
El gobierno como tal no tiene una estrategia hasta la fecha para erradicar estas patologías que vienen asociadas exactamente con la insalubridad que hay dentro de la población cubana, porque ellos han puesto incluso donde reciclar la basura, pero es tanto el tiempo que demora en recogerse esta basura que ya esto termina vertiéndose fuera de estos depósitos que han puesto, y la fetidez que hay alrededor, casi a 3 o 4 metros de distancia de donde está esta basura, no hay quien pase por ahí y esto está próximo a las calles. Además, en este caso comunales tampoco, con esto de drenaje de la fosa, bueno, pues esto no funciona tampoco, y las aguas negras, aguas albañales, las que están vertiéndose en las calles, y esto crea depósitos también, favoreciendo además el mosquito también, creando los focos exactamente, focos que por la ineficiencia, como dije anteriormente, del mismo gobierno, no resuelve esta situación y son uno de los que exactamente están propiciando mosquito a la población, y me parece que el gobierno más bien utiliza esto para seguir como vampiro, ¿no?, chupando al pueblo por medio de multas y demás, sabiendo que es porque la estrategia de ellos es la que no está funcionando.
Y hoy cumplen 18 días en huelga de hambre dos activistas del UNPACO, luego de su deportación desde Puerto Padre para el poblado de Jobabo. Tomás Cardoso informa.
Este miércoles cumplen 18 días en huelga de hambre en Jobabo, Las Tunas, el matrimonio compuesto por Lariusca Molina y Eliezer Góngora, activistas de la Unión Patriótica de Cuba, luego de haber sido deportados desde Puerto Padre el pasado 8 de diciembre. Al respecto nos dice Lariusca.
Mi esposo y yo realidad es que el Congreso aquí, nosotros nos declaramos en huelga de hambre por todo el atropello que ya sufrieron nuestra familia. Pues eso fue el día 8. Tomamos agua, velo. No nos alimentamos, no comemos ningún tipo de alimento. Ya a mí me ha dado descenso y yo me he desmayado, ¿ves? Le quita la misma debilidad y hemos tomado la presión y la he tenido bajita. Y nosotros estamos haciendo la huelga aquí en nuestra vivienda, en Jobabo, en el reparto Vietnam, calle 78, número 18.
Por su parte, el expreso político Eliezer Góngora nos cuenta en qué estado de salud se encuentra.
Bueno, me siento con muchos dolores estomacales. Han ido apareciendo otros síntomas, lo que son mareos, náuseas, muchas, como se dice, flojeras, así, ardor al orinar.
La Riusca Molina, que vive ahí junto a su esposo y dos hijos menores, dice que hasta ahora no han recibido asistencia médica.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Les informó Damaso Rodríguez.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
¡Huevo!
Talking baseball, Klazuski Campanella. Talking baseball, the man and Bobby Feller. The scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Duke and the Peña.
Muy bien, Guajiro está tratando de hacer una parodia de eso. Le dijimos que le íbamos a hablar de Ty Cobb en el segmento anterior. Dijimos dos cosas de Ty Cobb. Primero, que tiene el promedio más alto de la historia, 366. Y segundo, que es, de acuerdo a los que lo conocieron, a sus amigos, a sus enemigos, a los críticos, a los historiadores, es la persona, como persona, peor que ha jugado pelota nunca en la vida. Un tipo horrible, racista, discriminador, agresivo, mal compañero, de todo, el tipo de todo. Pero con el bate a la mano era alguien que había que respetar. ¿Okay? Tenía un sistema muy interesante de batear. Fue un hombre que medía 6'1", no era muy chiquitico, aunque corría muchísimo. ¿Okay? Bateaba a la zurda y tiraba a la derecha. O sea, era un derecho que bateaba a la zurda. Estuvo 24 años en las Grandes Ligas. De esos primeros 24 años, estuvo 22 años con los Tigres del Detroit. Y estuvo los dos últimos años, cuando tenía 40 y 41 años, el año 1927 y 28, estuvo con el equipo de Filadelfia. ¿Okay? Los Filadelfia, que eran los elefantes de Filadelfia. ¿Okay? Los Atléticos de Filadelfia, era como se llamaba el equipo en aquel momento. Le voy a decir unos cuantos números, de primero por temporadas, y después decir lo que él promedió en una, si tomamos una temporada de 162 juegos, ¿cuál sería el promedio en cada una de las columnas ofensivas que tuvo Ty Cobb? Para empezar, le diré que de los 24 años que tuvo, él fue el líder en carreras anotadas en 5 ocasiones. En una ocasión anotó 147 carreras. En hits fue líder en 8 ocasiones. Pero lo interesante es que un porcentaje enorme de las veces batió más de 200 hits.
Los hits están peleando últimamente, ¿no?
Sí, eso es otra cosa.
¿No han subido algo?
Sí, subieron algo. Hablamos de eso después en el básquetbol. Ok, estoy hablando de los hits de pelota, no del Miami Heat. Ok, bueno, en Tuveyes, Ty Cobb quedó líder 3 veces y en Tribeyes 4 veces. En jonrón quedó una vez. De tus 24 años, fue líder en jonrones una vez, en el año 1909. ¿Ustedes saben cuánto batió ese año? 9 jonrones. Y quedó, porque nadie bateaba jonrones. Era la época de la pelota muerta. Carreras impulsadas, fue 4 veces el líder. Y fue, a ver, le voy a decir cuántas veces, 4, 5, 6, 7 veces batió, impulsó más de 100 carreras. Un hombre que era uno de los primeros bates no era para empujar carrera, pero empujaba carrera porque tenía un promedio tan grande que siempre, si tenía alguien, ese interés. Se robó en su carrera 897 bases, ¿ok? Y fue líder en robos de base en 6 ocasiones. En 1915 robó 96 bases en esa, en ese año, ¿ok? Esto, base por bola, pues cogió muchas, pero no era un hombre de muchas bases por bola. Pero lo más bonito es que mucho menos se ponchaba, ¿ok? Era un individuo, por ejemplo, que en 672 veces al bate se ponchó 41 veces en un año, ¿ok? En toda su historia se ponchó 680 veces, teniendo 13.099 veces al bate, se ponchó solamente 680 veces. Él cogía el bate con las manos separadas. Una mano la ponía en la corona del bate y la otra en la tercera parte del bate. Y cuando le lanzaba, cuando venía la pelota, es que él se acomodaba, cogía el bate a todo largo para darle duro o simplemente le daba cortico para colocar la pelota con el bate teniendo las manos separadas. Ok. Fue champion bate en 12 ocasiones. Guajiro, ¿tú estás oyendo? Guajiro. Bueno, ustedes saben cómo es. En 12 ocasiones fue champion bate Ty Cobb. Estuvo en promedio en base alta, fue el líder en 7 ocasiones. Y en slugger, a pesar de que no bateaba jonrones, fue en 8 ocasiones, fue líder slugger. Tuvo un año, en el año 1912, que tuvo 584 de slugging. ¿Okay? Así que es un hombre que, para muchos conceptos, fue el mejor bateador de la historia. ¿Okay? No impulsó las carreras, que aunque puso muchas carreras, vamos a ver, el que ve Rooney batió los jonrones, evidentemente, pero en promedio al bate no lo toca nadie. Acuérdense que los tremendos, yo voy a, en varias semanas vamos a dar pelotero, quizás demos basquetbolistas, jugadores de fútbol, pero vamos a hablar de pelota como el Guajiro, aunque hoy está desconectado completamente, pero él esta cosa es el que me acompaña en esto, por lo menos me acompaña ahora físicamente. Muy bien, vamos a decir cuál es el promedio de Ty Cobb si fuera, tomáramos un año típico de 162 juegos, aunque él nunca jugó 162 juegos, porque cuando eso, en las temporadas solamente tenían 154 juegos. A veces había un playoff y se jugaba un poquito más. Por ejemplo, tiene años de 156, de 155, pero la campeona tenía 154. Muy bien. Si hubiera sido un campeonato de 162 juegos, el promedio de este individuo hubiera sido, es decir, en carreras anotadas, 120 carreras por temporada, promedio. En hit, 224, promedio de por temporada. Two base no tendría tanto, 39. ¿Okay? Tribey tuviera 16 tribeyes por temporada de promedio, señores. De honrones,
bueno. Y eso es una de las cosas más difíciles de vos, ¿sabes?
Exactamente, pero tenía una velocidad tremenda. En honrones solamente tendría 6 por temporada, porque no batía honrones. Carrera impulsada, bueno, promediara 104 por temporada, ¿ok? Promediara 48 bases por bola por temporada. Promedio de por vida, ya se lo he dicho, 366, más alto que el de nadie en la historia. Promedio de envasarse por temporada, 433, ¿ok? Y el slugging, promedio, 512. Este señor, Ty Cobb, ya vemos. Ya le digo, y jugó en la postemporada.
Entonces, ¿tú crees que había que darle algún billetico a ese muchacho en esta época?
En esta época no habría dinero para pagarle. Debo decir después cuánto ganó, y una cosa interesante, cuánto tenía Ty Cobb. Él jugó en tres series mundiales con el Detroit, 1907, 8 y 9, ¿okay? Cuando tenía 20, 21 y 22 años, ¿okay? No batió mucho. Batió 200 el primer año, 368 la segunda y 231, promedio de 262. muy por debajo de lo que él bateaba en la temporada regular, pero bueno, con muy pocas veces al bate, aunque ¿okay? Está en 71 veces al bate solamente, en sus tres series mundiales. ¿Okay? Esto, le voy a decir cuánto le pagaron, y después le voy a contar una cosa. Él empezó jugando en 1906 y le pagaron $1,500 por el año. ¿Okay? Pero, por ejemplo, él estaba con los Tigres de Detroit cuando tenía 39 años en el año 26 y ganaba $40,000. En el año 26, $40,000 es una cantidad de dólares tremenda. Pero ahí se fue para los Atléticos de Filadelfia con 40 años, 1927, el año de los jonrones, de los 60 jonrones de Babe Ruth, le pagaron $50,000. En aquel momento, el año 27, $50,000, estamos hablando de mucha plata. Y el año siguiente tenía 41 años, le pagaron $35,000. Y ese fue el último año que jugó pelota, después de estar 24 años jugando pelota. O sea que le pagaron para aquella cantidad, aquella época, muy buen dinero. Pero cuando terminó de jugar, y más tarde, Ty Cobb se convirtió quizás en el pelotero más rico de todos los tiempos. ¿Por qué? A él tenía una... Él era de Georgia y tenía un apodo, le llamaba el melocotón de Georgia. De melocotón no tenía nada, era un marañón porque apretaba, era el tipo agrio, más agrio que un limón el tipo. Pero le decían el melocotón de Georgia, porque era de Georgia. Y en Georgia estaba la base de una compañía que había empezado a principios de siglo, ¿okay? A hacer un refresco allí, en Atlanta. Y él era de allí. Y conocía a la gente de esa compañía que se llama Coca-Cola. Y empezó a invertir en Coca-Cola al principio de la Coca-Cola, al principio del siglo XX. No quiero decirle que él fuera inversionista importante de Coca-Cola, pues cuando eso, Coca-Cola no tenía un centavo. Y no quiero decirle cuánto dinero se le volvió eso a la Coca-Cola y después compró otras acciones y era un hombre inmensamente rico. Nunca dejó de ser un individuo odioso, no se podía decir otra cosa, horrible, ¿ok? No creía en nadie, ¿ok? Completamente, no se guiaba por ninguna regla, no respetaba a nadie. Fue un individuo que tuvo una tragedia familiar muy grande y se supone, desde el punto de vista de los psicólogos, que eso lo marcó para toda la vida y se convirtió en un erizo. Él, el padre de él viajaba y esto le dijeron que cuando él viajaba la esposa lo estaba engañando, la mamá de Ty Cobb. Y entonces el hombre le metió eso en la cabeza y dijo que se iba de viaje y vino por la noche para sorprender a la mujer, con el supuesto amante que tenía la mujer. Y entonces abrió una ventana de su propia casa, forzó la ventana para entrar, la mujer pensaba que era un ladrón, sacó una escopeta, le dio un tiro y lo mató. Entonces, o sea, su mamá mató a su padre, que pensaba que la madre lo estaba engañando, y la madre pensaba que él era un ladrón. Y eso cuando era chiquito, y él vio toda la escena esa, y aparentemente, bueno, si le da... Si hubiera sido otro tipo de carácter, no hubiera hecho nada. Pero según dice, eso fue lo que lo marcó toda la vida, fue el tipo de persona desagradable, no, terrible. Bueno,
en la pregunta que yo hago.
En la película que le hicieron, él dice que no fue así. Ajá. Que el que lo mató fue el amante de la esposa. Pero bueno, él lo decía, pero sabe Dios si no fue así. Los vecinos...
Eran otros tiempos.
Naturalmente. Ok. Okay. El guajiro no ha entendido nada y ha oído nada. Está en otra onda. Ok, esto. Él no se entera de que estamos hablando de Taiko. Muy bien, vamos a. Sí, vamos a leer lo que los saludos que nos han dado. Después arrancamos con el básquetbol hasta donde lleguemos. Vamos a ver. Bueno, a la salud, pero nos saluda a todos los que trabajan en el programa Duro y Sin Guantes. Bueno, Lázaro, creo que sepa que el gobierno de Estados Unidos está parado, no están pagando, y nosotros trabajamos para el gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, aquí todos somos trabajadores voluntarios. Y quiero que sepa que para orgullo de nosotros en Radio Martí, el gobierno paró, y aquí nadie paró, nadie preguntó. Todo el mundo vino a trabajar hoy. ¿ok? Están veremos si van a pagar o no van a pagar. Eso no le ha importado a nadie. Cada uno vino a su trabajo, cada uno ha hecho su trabajo aquí. Y eso a mí me pone muy orgulloso. Los cubanos no somos gente de que pesetero. Venimos a trabajar. Hacemos nuestro deber. Este es nuestro centro de trabajo. Y si esta gente se pone de acuerdo, no, eso es un problema de ellos. Nosotros tenemos un deber que cumplir y es hablar con nuestros oyentes e informarlos de lo que ellos no se informan allá. Así que no importa, vamos a seguir viniendo. Yo mañana tengo el día libre por una ya arreglo que hemos hecho anteriormente, pero el viernes Guajiro y yo estamos aquí de nuevo, ¿ok? Y la semana que viene siempre hay uno de nosotros, por lo menos una gente. Bueno, Irisela Maguer Pomares, saludos desde Houston, Texas. José Lázaro Delgado, saludos de Cleveland, el mejor programa deportivo del mundo, y les deseo un próspero año nuevo con salud y eso a todo el equipo de Duro y Sin Guantes. Lo mismo para ti, Lázaro, ¿ok? Esto, para tu querida esposa y que son familia nuestra, ¿ok? Siempre los queremos mucho, los fastidiamos de vez en cuando, pero los queremos mucho y son de la gente nuestra de verdad. José Luis Ponce Soto ama el programa y nos escucha desde el Ferrol, España, la tierra del caudillo. Bueno, esto, la linda Yaima Parra sigue y le gusta el programa, nos manda una fotografía y ese comentario es de Héctor Carrillo, ¿sabes? Luis Felipe Chemendía de Ranchuelo le gusta el programa. Ok, tenemos amigos de Ranchuelo, yo fui a jugar allí voleibol en Ranchuelo y los ranchueleros nos querían caer a golpe a nosotros, la gente que yo fui por Santi Espíritu. Luis de la Paz de Miami nos sigue y le gusta el programa. En Ranchuelo hay dos industrias, había dos industrias. La fábrica Trinidad y Hermanos, de los Trinidad y Hermanos, amigos de mi padre. Y la Ranchuelera, la mejor ruta de autobuses interurbanos de América. ¿Ok? No se dejen meter otro cuento. Tienen que estar muy orgullosos de lo que tenían en Ranchuelo. En Cuba había muy buena compañía de autobuses interurbanos, Santiago Habana, la Flecha de Oro, una serie, pero la Ranchuelera, la ruta de la cortesía, es la mejor, y yo he viajado al mundo, señores, viendo autobuses, aviones, lo que sea, no hay nada mejor que el servicio, los autobuses, la limpieza, la cortesía que tenían esa ruta que era de Cienfuegos, de Ranchuelo, y viajaba a Cienfuegos, a Trinidad, a Santi Espíritu, a La Habana, etcétera, y yo lo usaba mucho para ir de un día a la universidad, no me iba en el carro mío, mira, en Ranchuelera, la tomaba en Santi Espíritu, o la tomaba en Trinidad, mi padre estaba en el Central Trinidad, tomaba Ranchuelera y iba hasta La Habana, como eso. Ok, Luis de la Paz, de Miami, nos sigue, le gusta el programa. Nelson Javier Yenes Pantoja, le gusta el programa, de Miami, casado con Wendy. Bueno, mi nuera, la esposa de mi hijo menor, se llama Wendy también. Así que es un nombre que lo tenemos,
Rafael, muy cerca. Quería decirle a la familia allá en Cleveland, decirle al señor Delgado que le diga a Sila que le haga un buen ajiaco por el frío que hay. Un ajiaquito muy bueno.
Sila, no saben si tú sabes hacer ajiaco. A lo mejor te americanizaste en Cleveland y le haces un stew en vez de un ajiaco. Pero bueno, ¿okay? Así que Lázaro se lo merece, ¿viste? Saludos y bendiciones para el Estado Deportivo de Miami. Y Pepe, siguen los peces gordos del mercado sin firmar contratos aún. Bryce Harper y Manny Machado. Rey Dell es uno de los nuestros. Muchas gracias, Rey Dell. Y dice, para todos esos hermanos, les deseo pasar una feliz Navidad en unión de su familia y que el nuevo año venga cargado de salud, amor y prosperidad. Un fuerte abrazo. William Osorio de Velasco, la tierra de Willy Miranda. Saludos de Blas Mulet, con fotografía y todo, ¿ok? Muy bien, vamos a hablar de basquetbol. Quedan 4 minutos para seguir. Vamos a hablar de basquetbol. Pongan la musiquita de Dwayne Wade. Wade, again. Ok, bueno, vamos a decir, eso lo decimos después. Hay otra hoja, me faltó de...
Por ahí tiene un par de minutos. Mira, hoy que hay un texto lindo de eso que entró. Ya el número uno.
Ya lo leí ya. Muy bien, en la NBA, los Bucks de Milwaukee ya le ganaron 109-95 a los Knicks de Nueva York, teniendo a Giannis Antetokounmpo como el mejor anotador con 30 puntos. Kevin Knox, por el equipo de los Knicks, anotó 21. Los Rockets de Houston, hablando hoy, nos escribieron de Houston, así que los Rockets... ganaron anoche. Le ganaron 113-109 a Oklahoma, el trueno de Oklahoma. James Harden anotó 41 puntos para Houston, Paul George 28 para Oklahoma. Los Celtics de Boston se impusieron en tiempo extra, 121-114 a 76 de Filadelfia. Estos son dos equipos jóvenes y muy buenos los dos. Kelly Irving fue el mejor anotador de Boston con 40 puntos. Joel Embiid, el centro de Filadelfia, anotó 34 para los 76. Los Lakers de Los Ángeles le ganaron a los campeones sin LeBron James. LeBron está lesionado y no está jugando. Así todo, los Lakers le ganaron 127-101 a los Warriors de Golden State. Cali Kuzma fue el mejor anotador de los Lakers con 19 puntos. André Iguodala, el veterano, anotó 23 puntos para Golden State. Y por último, el Jazz de Utah se impuso 117-96 a los Trail Blazers de Portland. Donovan Mitchell anotó 19 puntos para Utah. Damian Lillard fue el mejor anotador por Portland con 20 puntos. Y hoy, miércoles 26, va a haber varios juegos. Ya empezaron varios. A las 7 de la noche, los Wizards de Washington empezaron a jugar con los Pistones del Detroit. Los Soles de Phoenix están en Orlando jugando con el Magic desde las 7 a las 7:30. Tres juegos empezaron. Los Pacers de Indiana están jugando en Atlanta con los Halcones. El equipo de los Hornets de Charlotte están en Brooklyn jugando con los Nets. Y el Miami Heat está aquí recibiendo a los Raptors de Toronto. Vamos a ver de aquí un ratico si podemos ver cómo va el juego ese. Eso empezó a las 7:30, así que no está pasando nada todavía. El equipo de Minnesota juega en Chicago con los Bulls a las 8 y también a las 8. Los Cavaliers de Cleveland jugarán en Memphis con los Grizzlies. A las 8:30 hay dos juegos. Los Pelicans de New Orleans visitan a los Mavericks en Dallas. Y el equipo de Denver, los Nuggets, irán a San Antonio a jugar con las Espuelas. Por último, a las 10:30, los Reyes de Sacramento estarán en Los Ángeles para jugar con los Clippers. Vamos a ver cómo están las posiciones rapidito. En la Conferencia del Este, Toronto Raptors en primer lugar, Bucks de Milwaukee, Pacers de Indiana, 76 de Filadelfia, los Celtics de Boston, los Hornets de Charlotte. El Miami Heat está en séptimo lugar, en el octavo los Pistones de Detroit. Esos son los que irían a la postemporada si fuera hoy. La Conferencia del Oeste, los Nuggets de Denver en primer lugar, los Warriors del Golden State, los campeones, están en segundo lugar, el trono de Oklahoma en tercero, los Lakers de Los Ángeles en cuarto, en quinto los Clippers de Los Ángeles, los tres veces de Portland le siguen, en el séptimo lugar los Rockets de Houston, por último en el octavo, dentro de los que irían a la postemporada, están los Reyes de Sacramento. Vamos a hacer una pausa y regresamos dentro de un ratico.
Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
De Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad por el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. La falta de carne de cerdo para Navidad, tanto en mercados particulares como en estatales, predominó en Santiago de Cuba y Beth Pacheco preparó el siguiente reportaje sobre este tema.
Muchos santiagueros no pudieron poner en sus mesas un pedazo de carne de puerco en víspera de Navidad. Así lo aseguró a Radio Martí el activista y cuenta propista David Fernández, quien tiene un kiosco en el reparto Altamira en Santiago de Cuba.
Esta es una situación crítica. En otros años hemos tenido bastantes cosas, le hemos ofrecido bastantes cosas al pueblo, porque este año está crítico, crítico. El 24 no vendimos nada, peor que otros años, la peor que otros años.
Para Fernández, la misma situación se repetirá durante las fiestas de fin de año.
Uno puerto que he criado yo mismo ahí, que pienso sacrificarlo el día 30 para venderlo desde el 30 y el 31, pero como está la cosa crítica.
Pero crítico también fue el panorama en los mercados estatales.
Los mercados estatales, la gente hacía cola de las 11 de la noche hasta el otro día y alguna gente no alcanzaron porque era muy poquita, con muy poquita carne que vendieron.
Goal Cruz Zamora es otro cuentapropista santiaguero. También es miembro de la Unión Patriótica de Cuba.
El puerco subió hasta de precio. Hubo lugares donde una pierna de puerco costó hasta 35 pesos, cosa que aquí nunca había pasado, porque el cerdo siempre tuvo un precio histórico de 25 pesos.
Un turno para comprar un pedazo de carne de puerco en los mercados estatales en Santiago de Cuba para Navidad llegó a costar
hasta 30, 35 pesos. Personas que iban madrugaban allí, la venta a estas personas que dieron los 30 pesos por el turno de la carne era una piernecita por persona, no podía comprar otra más.
Muchas familias santiagueras solo pudieron comer pollo, precisó Cruz Zamora, el cerdo asado.
Fue una cosa que faltó en la mesa cubana. Estoy seguro que mucha gente comieron pollo. Y eso nunca había pasado. Nosotros cuenta propita siempre tenemos tenido para abastecer. Va a llegar el momento que el cubano tenga que decir la verdad donde la tenga que decir. Y ese momento yo espero que un día llegue.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y grandes concentraciones de personas en las paradas de los ómnibus urbanos y piqueras particulares y una escasez de vehículos en circulación se han convertido en un viacrucis para el cubano de a pie, sobre todo en La Habana. Yoandy Castañeda amplía.
El transporte está catastrófico.
Los boteros no van abasto aquí con la situación esta.
Yo no cojo rutero casi porque no lo veo. Yo soy de La Habana y no veo rutero para La Habana.
La situación no mejora, a pesar de que los boteros anunciaron una tregua momentánea, según declaraciones a Radio Martí de Rafael Alba Macías, coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos.
Si ellos continúan a partir del día 15 su medida hacia nosotros, nos pondremos en pie de nuevo.
El trancón fue convocado por transportistas privados a través de un llamado que circuló durante semanas en las redes sociales para protestar por el hostigamiento y el conjunto de prohibiciones implementadas por el régimen contra los particulares.
Se supone que con la cantidad de personas que se ve aquí en las paradas y en los lugares, se supone que los boteros son menos, ¿no?
Como respuesta a estas restricciones, muchos de los denominados boteros entregaron sus licencias causando notables dificultades al transporte urbano.
La guagua no paran porque vienen muy llenas.
Las máquinas es muy difícil, aparte es más caro porque hay que
a fajarse con las demás personas para lograr montarse en una, porque se forma mucha molotera.
Según cita el sitio Cubanet, se han reportado peleas y protestas para alcanzar alguna de las pocas guaguas estatales que circulan. La parada inicial del ómnibus P7 que cubre la ruta Habana-Cotorro fue testigo de una avalancha de personas. Dos carros articulados fueron invadidos con tal violencia que debieron acudir 6 patrulleros del régimen. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
El opositor Rolando Rodríguez Lobainas, coordinador del grupo audiovisual Palenque Visión, estuvo detenido el lunes en Guantánamo durante 4 horas. Rodríguez Lobaina dijo a Radio Martí que fue amenazado por las autoridades por ser llevado a la prisión.
El 24 de diciembre, en hora de mediodía, cuando intentaba trasladarme hacia la ciudad de Santiago de Cuba, en el punto conocido como Río Frío, el punto de control, fui detenido allí y conducido al Departamento de Operaciones de la Seguridad del Estado de la provincia. Aquí, en este enclave militar, bien conocido por todos, fui interrogado por varios directivos militares de la provincia, donde se me amenaza con llevarme a la cárcel, que podía ser llevado a la cárcel si yo incito a la gente a lanzarse a las calles. Y además de esto, por todo el trabajo que ha realizado Palenque Visión, también hubo amenaza, hay una fuerte posición del régimen de combatir para el 2019 todo lo que vuela a disidencia.
Y hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí. Les informó Damaso Rodríguez.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, pues aquí va. La Liga Cubana siempre se tuvo en cuenta de darle lo mejor que había en el mercado a los fanáticos cubanos. Y especialmente el Club Habana y el Club Amendares, no hay duda de eso. La historia lo dice así. Pero vamos a ver en el año 57 lo que sucedió con el Club Habana y el Amendares. Vamos a ver los peloteros que tenía el equipo de La Habana. Tenía un señor Todd Luke Klein, que fue el líder ese año, con 16 jonrones para ser el único en la historia que batió 16 jonrones. Después venía alguien que se las traía, la araña Jorgensen, la araña, tercera base. Sandy Amoró, que era su segundo año y el último año de él con el Habana, porque fue cambiado al siguiente año para Almendares y ahí terminó. Perucho Formental, Rey Phil. Un señor que era una de las estrellas grandes con el Brooklyn y los Cincinnati, Bertoldo Ha, primera base. Tenían a Dick Grant, el famoso catcher de los Cardenales de San Luis. Y Dick Sisler, que había jugado primera base y lo estaban poniendo a fielder porque podía hacerlo. Fue una sensación grandísima porque dicen las malas lenguas que dio un batazo en la tropical que la sacó por arriba del right center field. Y yo miraba y digo, ¿será posible? Pero pudiera ser porque fue un fenómeno después en Grandes Ligas. Aquí tenemos un pelotero que debutó como utilista, Luis Morales. Le decían Jackie Robinson. Manager, Miguel Ángel González. Miguel Ángel González era el manager y tenía como coche a Pipo de la Noval de por vida. El Almendares no se quedaba atrás. Forrest Yeco, segunda base, jugó muchos años y jugó con dos equipos, con La Habana también jugó. Y Roberto Ortiz, Redfield, una de las figuras estelares por todos los tiempos de la Almendares. La Roca Azul, Rocky Nelson, primera base, jugó 8 años en Cuba. Y un señor que no era segundo de nadie en ningún béisbol, Héctor Rodríguez, tercera base. Y señor Carlos Paula, en el left field. Y un señor que se las traía, Willy Miranda, no había duda. Y un muchachito de 5 pies, 3 o 4 pulgadas, cuando más, Ángel Skull, jugó 11 años y nunca llevaron centerfield después que Meneito Rico empezó, jugó un año y se fue. El señor Ángel Skull se pasó toda la vida jugando ser en fría hasta que terminó la pelota en Cuba. Daniel Morejón, utilite, Leopoldo Posada, utilite. Maniche tenían al señor Adolfo Luque. ¿Y quién ganó el campeonato? El Habana ganó el campeonato. No hay duda. ¿Cómo fue? Un batazo del señor Sandy Amoró con 12 en base en el séptimo inning para que el juego terminara 7-4 a favor de La Habana. La Serie Caribe la ganó La Habana ese año jugando. Ese fue el cuarto año que se celebró la Serie Caribe, que empezó en el 49. Sin duda. Así que por el equipo de la Mendare, los pitchers, vamos a mencionar los pitchers y quiero mencionar todos los pitchers de los demás aquí. Por el Habana, Jiquí Moreno, señores, Limonar Martínez, Silverio Pérez, Gilberto Torres, Adrián Zavala. Cuando yo empecé tenía tirria porque cogía la Mendare y los volvía. Un americano que fue tremendo pitcher, ganó 10-4. Y se llama Joe Coleman. Y Mario Piccone, un italiano que fue líder ese año en 13 grupos de pitches, ganó 3 y perdió 4 para ser líder en la liga. Por el Abamendare, los pitches, Vicente López, Conrado Marrero, el Guajiro Laberinto, Agapito Mayor, Gonzalo Naranjo, Octavio Huber y Joe Hatton, el zurdito que se las traía. Y el manager, ya Adolfo Luque, Zungo Carrera y Acho Barona. Y quería decirle que felicidades para todos los fanáticos que oyen y nos escriben los textos y que hayan pasado una noche buena y que el año que viene les traiga todo lo que desean y mucho más.
Muy bien, muy
felicidades.
Bien.
Okay.
Bueno, de esos peloteros que habló
el Guajiro.
No solo fueron buenos en Cuba, fueron grandes ligas después, casi todos. Rocky Nelson jugó 9 temporadas en las grandes ligas.
Nice.
Todavía está vivo.
Yeah.
Tiene 94 años.
Ya, yeah, muy bien.
La Roca. No era un hombre muy alto, creo que sepa. Uno lo veía allá porque era fuerte como un animal, pero no era tan alto. Un tipo que no tenía 6 pies. Rocky Nelson jugó con los Cardenales de San Luis 2 años. Increíblemente, la mayoría de los que estaban con los Cardenales jugaban con La Habana. Sin embargo, él jugó con los Cardenales primero, pero jugó con los Piratas, jugó con el Brooklyn, con los Dodgers en aquel momento. Tuvo 9 años en Grandes Ligas. Dick Sidler, él era bueno. Y fue en la Grandes Ligas, bueno, más o menos bueno, vamos a decir, jugó 8 años. Jugó también con los Cardenales, con Filadelfia, con Cincinnati, y volvió a jugar con los Cardenales. Esa era la gente de los Cardenales, casi todos. Jugaban con La Habana. Lo interesante es que ese es el hijo de George Sidler, uno de los mejores bateadores de la historia, y que tenía el récord de más hit por temporada, sí, hasta que Ichiro Suzuki se lo rompió. Pero todavía, en una temporada de 154 juegos, George Sidler, el padre de Dick Sidler, es el campeón. Porque cuando llegaron a 154 juegos, todavía Ichiro Suzuki no tenía los 200 y pico, 226, una cosa monstruosa de esa.
Pero como decía, cada vez que hablan de Suzuki, hablan de Sidler. Yo, ¿quién es Sidler?
Sí, George Sidler. Bueno, George Sidler es el padre de Dick Sidler. Sí, Sidler tuvo otra cosa interesante. Dick Sidler era un hombre que parecía un artista de cine. Era un tipo tremendamente... Aquí está... en la
mozo que llegaba.
Ah, sí, el tipo buen mozo, María 6-2, en caché, y el tipo simpático. En La Habana estos peloteros eran unos ídolos tremendos.
Imagínate.
Los mismos eran, por eso, y sobre todo los de las ligas negras que jugaban en Cuba. Que aquí no
podía. Qué lástima, ¿eh?
Y en Cuba llegaba a cualquier lugar, entraba en el mejor restaurante y la gente se paraba al aplaudirlo. Si eran malos, no importa si fueran chino, blanco, negro, no lo atendía nadie. Pero si eran buenos, no importa el color que tuviera. Y me acuerdo, había individuos que jugaron muchos años allá. Oscar Charleston, que para muchos es el mejor jugador de la historia, no blanco ni negro, el mejor de la historia.
Wow.
Oscar Charleston. Lo único problema es que jugaba right field. Había dos señores, uno blanco y uno negro, jugaban right field. El blanco se llamaba Babe Ruth y el negro se llamaba Cristóbal Torriente. Entonces, cuando hicieron, esto lo he dicho muchas veces, cuando hicieron el equipo de todos los tiempos de la Liga Negra, el Highfield, no pudo ir o cacharlo porque pusieron a Cristóbal Torriente.
Era un fenómeno con los
Sí, sí. Bueno, volviendo a Dick Sirley, Dick Sirley es un individuo que se en La Habana se paseó por todos lados, era miembro de los clubes, y la gente, la mujer le encantaba a Dick Sirley, pero era muy bien parecido, era muy simpático, hablaba un poquito español que lo aprendió allí.
Yo quería decirle también a los fanáticos, no se dieron cuenta que el equipo de La Habana tenía ese grupo de pitchers ese año y criticaron mucho a Miguel Ángel González porque cambió a Sandy Moreau. No, señor, el señor Miguel Ángel González, toda esa figura que tenía, eran porque eran de los Cardenales de San Luis, llevaba lo mejor que había. Luclén, a Sisler, óigame,
sí,
señores.
Sí, señor.
Hoy en día no había dinero ni para llevar uno de ellos solamente.
Sí.
Así que eso es historia de béisbol de Cuba.
Mira, Forrest Jacobs, okay, jugó con los dos equipos, jugó con La Habana y jugó con la Mendaria. Estamos hablando de estrellas todo. Y tuve en las Grandes Ligas, él estuvo nada más que 3 años en las Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque esta gente iba a jugar a la costa del Pacífico porque ganaban más dinero que en las Grandes Ligas. Es más, Rocky Nelson jugó más tiempo en el Pacífico que en la costa del Pacífico. Y Forrest Jacobs también. Le decían Spook Jacobs. Okay. Y la araña Jorgensen también, no sé qué. Esa era de La Habana, que era la segunda base, que era una cosa, un fildeador tremendo. Había un equipo tremendo, estaba Bilko después que vino jugando la primera base, sustituyó a Sidler, Steve Bilko. Okay. Hay que ver que eran equipos de grandes ligas. Okay. Y lo más interesante era, esos equipos de la Liga Cubana en esa etapa, los años 40 y pico, 50 y pico, hasta principios de 60, tenían, sobre todo en la época que todavía no se había integrado el béisbol en Estados Unidos, antes de Jackie Robinson. ¿Por qué? Sí. Porque el único lugar donde tenían que podían jugar, ganar más dinero, era en La Habana, en Cuba, la gente de las Ligas Negras. Por lo tanto, tú tomas a todos los peloteros que están en el Salón de la Fama de Cooperstown, que estaban en las Ligas Negras, y jugaron en Cuba todos.
Exacto.
Porque estaban los mejores.
Y eso fue como el 32, 34.
No, del 20 y pico para adelante, todos los mejores.
¿Cuánto caso?
Los mejores, claro. Y hay gente que vivía en Cuba. Oscar Charlton jugó 13 años en Cuba, su carrera entera. Había gente allí. Okay.
Pero había peloteros, qué fenómeno, qué clase de historia más grande de la Liga de los Negros, eso, ¿eh?
Sí.
En Cuba y en el Copa.
Se llama las Ligas Negras, no la Liga de los Negros. Eso es una cosa muy fea.
Recuerda que estamos pasando en Deportes y Más. Este fin de semana, segundo capítulo de una serie muy buena.
¿Qué significará los Monarcas, Rafael? ¿Alguna vez tú has visto por qué los Monarcas?
No, pero para que tú preguntes eso,
los mejores.
No, no. Ese es el nombre del equipo, y los Leones y los Alacranes, claro. Los Monarcas se llaman el equipo de Kansas City se llama los Monarcas. Ese era uno de los equipos, uno de los mejores, pero uno de los equipos de la Liga
Yo
Negra.
No soy tan viejo, pero yo me hice amigo de Buccaneers, que jugó con la Mendal, pero era scout de nosotros en Kansas City. Claro. Todos los días venía a hablar con nosotros. ¿Qué clase de tipo?
Sí. Claro, porque él estaba a cargo del museo que está en Kansas City, Museo de Ligas Negras.
Sí.
Bueno, recordar a los fanáticos que la serie de las Ligas Negras las estamos pasando, Héctor Carrillo y yo, los fines de semana en Deportes y Más. Todos estos días de Navidad, Año Nuevo, pongan el programa en el fin de semana, las Ligas Negras. Hay historia ahí, solo historia de las Ligas Negras, historia de la Liga Cubana.
También.
Esas dos ligas fueron ligas hermanas que se alimentaban una a las otras. Recuerden, aquí nada más que la gente de la raza negra podía jugar en las Ligas Negras, no podían jugar en el béisbol organizado de equipos blancos. Y pasaba algo. Como podían jugar en Cuba, okay, los cubanos blancos venían aquí y las ligas negras dejaban que jugaran los cubanos blancos en su liga. Okay. O sea, la primera integración de béisbol de Estados Unidos la hicimos los cubanos, jugando los blancos en las ligas negras. Y no piensen que eran unos cubanos cualquiera. Ahí jugó Adolfo Luque, jugó Miguel Ángel González, jugó Armando Marsan, toda esa gente que eran blancos jugaron en las ligas negras como solidaridad que iban de la Liga Negra a jugar a Cuba. Y eso es algo que nunca, yo he hablado con los historiadores aquí, no lo sabe nadie. ¿Okay? ¿Cómo en las Ligas Negras jugaban los blancos cubanos?
Sí, Rafael, tú sabes que para poder, no, ya tú lo teniendo. Has dicho mío, pero para poder dar completo lo de la Liga Negra, tenía necesitado un programa, dos programas, para poder todas las cosas lindas.
Bueno, repito.
Y cómo viajaban.
Oye, repite. Estamos dando los 9 programas de la Liga Negra en el programa mío. Le está diciendo a los oyentes que lo oigan.
Y este fin de semana es el segundo capítulo.
Bueno, sí, claro.
Este fin de semana es el segundo capítulo. Pienso el tercero y el cuarto va a ser un mes de programas que son sobre esas ligas. y es bueno recordar, porque de verdad hay gente que ni saben de lo que pasó en ese pasado.
No lo saben aquí en este país ni en Cuba.
Imagínate. ¿Okay? No, y cada día son menos que saben. ¿No?
Naturalmente se muere la gente que sabía.
El Buck O'Neill, famoso jugador.
Se murió.
Se murió.
Esa era una historia porque estaba en el Museo de Kansas City. Sí, ¿no? Y pero se ocupó mucho de eso.
Eso es lo lindo del béisbol, que cada día hay una noticia nueva.
Sí.
¿Y cuándo va a firmar?
Que sigue.
¿Y cuándo tú vas a firmar a Machado y a Harper?
No se sabe.
Lo que pasa es que es más ruido que otra cosa.
Sí. Okay, y hay Rafael ha hablado de esto. Hay un juego entre la gente y los equipos.
Sí, sí.
Y hay un intercambio entre sí. Ya la gente de Machado han dicho que no van a hacer nada este mes.
Naturalmente. Ya llovieron. Ahora tal cosa. Ahora se van tranquilos con su familia. Ellos están asegurados.
Están asegurados.
En enero dirán, bueno, yo quiero con tal cosa y fuera. Entonces, pero claro, acuérdense que estos periodistas que escriben en los distintos medios de comunicación tienen que escribir todos los días.
Todos los días.
Entonces no hay nada que decir, no hay nada.
Y en estos tiempos...
Y nadie decía lo que decimos nosotros, que es que no hay nada.
Yo no creo que el chisme era así antes, en los tiempos de Guajiro. Ahora la cosa es, como dice Rafael, también están las páginas sociales. Y todo eso convierte que ahora en la temporada muerta... Sí. Ya no se supone la época de la pelota, pero cada día tenemos noticias de cambios y cosas y lo que va a hacer el dueño. Y ahorita creo que en febrero empieza el entrenamiento del Boston de primavera. Entonces estamos hablando que en dos meses estamos de nuevo ya hablando de los equipos que están practicando y todo eso. Y hasta creo que en marzo están con lo de que si van a firmar o no. ¿Cuándo fue que Martínez lo firmaron Boston? Fue tarde.
Y fue tarde.
Entonces todo el mundo estaba preguntando cuándo lo iban a firmar.
¿Tú no crees que
y mira el impacto que tuvo?
¿Tú no crees que están esperando que llegue el primer año, el día primero para firmar?
Mira, Harper tiene a esa gente, grande. ¿Cómo se llama?
No,
Boras.
Él
dijo, va a ser pronto o puede ser que se demoran. Yo sé que estos dos... esta ficha Machado dijo, pero va a tomar tiempo para que se firme. Y es parte del juego.
Naturalmente. Bueno. Naturalmente. Pasa, eso no solo pasa en la pelota, pasa en todo. Las compañías en este país que están en la bolsa tienen que declarar cada tres meses. Hay una organización que se llama Stock Exchange. En Cuba se llamaba, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo cómo era. Okay, se llamaba eso. Eso es el ente regulador. Tiene que declarar sus libros cada tres meses. Hasta ese momento nadie sabe lo que está pasando en la compañía. Sin embargo, lo que escriben sobre finanzas tienen que escribir todos los días. Entonces, todos los días son rumores y especulaciones. Se supone que tal cosa, y si el que sigue eso se vuelve loco o se arruina. Esos tipos no saben lo que están hablando.
Y hasta los mismos jugadores son corporaciones. Mira, Puy, ahora... Sí. Se fue de Los Ángeles y puso una nota en lo que es la página social Twitter agradeciendo a toda su familia o fans en Los Ángeles y esperando ahora el cambio a Cincinnati. Ellos saben que son como pequeños negocios. Y todas estas cosas, quizás con los golpes ha aprendido este hombre, que tiene que como pintar buena cara. Y entonces tuve eso con todos los jugadores que están aprendiendo. Y estamos hablando de jugadores que son millones de dólares de valor, ¿no?
Sí.
Son cooperaciones pequeñas casi ellos mismos.
No, naturalmente.
Y con el agente entra y le dice, mira, tú debes hacer esto y para promocionarse. Y son cosas que creo que son más allá que el tiempo de Guajiro en términos de negocio y cómo venderse fuera. De la liga, tú sabes, hay jugadores que a veces ganan más dinero fuera de la liga que con los anuncios y las cosas que lo que están ganando. No los Harpers y eso, que ganan un contrato inmenso, pero hay jugadores, y después tú sigues como, mira Cora con Boston, está de coach y entonces la cosa ha cambiado un poco porque hay páginas sociales, es un negocio, la pelota, ya no ven los cambios, no es tan dramático la cosa, es el negocio de cada día.
Rafael estaba hablando algo, no estábamos en el aire, pero es lo que está pasando, el equipo de los Dodgers, la nómina es tan grande que tienen que bajar.
Exacto, ¿y cómo es la cosa? ¿Cómo es que la cooperación que es dueño de los Dodgers tienen X cantidad? Las pérdidas de estos equipos son distintas, hasta lo ponen en los taxes, yo no sé exactamente la cosa.
Bueno,
los juegos son interesantes de finanzas, sí. Y los Dodgers tienen plata.
Los Dodgers son propiedad de un fondo que se llama Oppenheimer.
Imagínate tú.
Oppenheimer. Esa gente maneja cientos de billones de dólares.
Wow.
Okay.
Nada más.
Sí.
Nada
más. Ellos son dueños del equipo, del estadio, del parqueo, de toda la tierra aquella. Y es una inversión. Entonces, de acuerdo con eso ellos van. Eso no es...
Y yo creo que una cosa que se debe decir de los Yankees, de los Dodgers, tienen que ganar casi, porque entonces no solo es el dinero que ellos ganan con los contratos de televisión, ¿no? Tienes que poner un producto que gana. Ahora Boston, hay equipos que quizás pierden un poco de dinero por aquí, pero lo tapan con lo que ganan en el estadio, en las ciudades grandes que ganan contratos de televisión de 300 millones al año. Todo eso está en juego. Tú tienes que poner un producto que sirve, yo creo.
Claro, claro. O sea que estamos hablando de los peloteros que jugaban en Cuba. Hay un pelotero jugado con La Habana, que el jugador se debe acordar, que se llama Hank Thompson, pero en Cuba no lo conocía como Hank Thompson, sino como la ametralladora Thompson.
La ametralladora, ¿te acuerdas?
La ametralladora Thompson, ¿no te acuerdas? Era La Habana. Y después jugó con los Gigantes muchos años. Jugó 9 años con los Gigantes y fue muy bueno.
¿Cómo cuál año? ¿Cómo en qué año?
Jugó con los Gigantes, jugó en Grandes Ligas cuando tenía 21 años, hasta que tenía 30, 9 años jugó. Okay.
En las Grandes Ligas. Pero la época era los 30, ¿no?
En 47 empezó.
De 47 empezó.
Empezó en 47 con los Browns de San Luis, San Luis Brown. Después ese año lo cambiaron para los Gigantes y jugó de ahí con los Gigantes hasta el año 56. Y jugaba en Cuba en el invierno. O sea, jugaba con los Gigantes aquí y jugaba en Cuba.
Bueno, esa es otra cosa. Ya recuerda que cuando no jugaban la pelota en los tiempos de antes, tenían que buscar algo, otro trabajo.
Otro trabajo. Porque
vender muebles, carro, lo que sea.
Y la ametralladora ganaba más dinero que Cuba que aquí en las Grandes Ligas. Y no tenía que
viajar. Temporada. Claro, y imagínate.
Y como era negro, podía donde quisiera en Cuba y no había problema.
Lloraban. Cuando se terminaba la temporada en Cuba, lloraban porque tenían que regresar los
tablones. No, mira, la cosa con Morty fue... No tengo tiempo de hacer más nada, vamos a hacer comentario este.
2 minutos, sí.
Monte Irving era un muchacho pobre, pero está en el Salón de la Fama, creo que sea. Guajiro lo conoció, Monte Irving, ¿ok? Y entonces la primera va a ser la Mendare. Monte Irving, muchacho negro, grandote, él llegó allá con una muchacha, la esposa jovencita, estaba en estado y tuvo un embarazo complicado, se estaba muriendo. Cuando llegó aquí... Le dijeron que no, que eso no tenía nada, una clínica aquí, imagínate, aquí en el sur de Estados Unidos, en Alabama. Llegó a La Habana, se quejó de los dolores, la llevaron a la clínica Antonetti, el equipo. Dice Monte Irving, hay que ver lo que dijo Monte Irving en una entrevista, dijeron, yo nunca había entrado en una habitación de un hospital tan lujosa como esa es la clínica.
Wow.
Como me trataron y como se enteraron que era la esposa mía de Monte Irving, el médico me dijo, yo soy almendarista. Okay.
Wow. Entonces imagínate.
Dice, la trataron y todo el mundo venía hasta cosas a saludarla y la enfermera, ella la esposa de Monte Irving, esta muchacha la esposa de Monte Irving, dice, como me trataron como una reina, dice, yo no, nunca en la vida por estar agradecido como fueron los cubanos con nosotros. En un momento yo era que me dijo, yo soy un negrito de Alabama que no podía entrar en mi propia ciudad a ningún restaurante.
Para que tú veas.
¿Ok? Yeah. Y como vivía yo en Cuba. Ese Monte Irving, que después aquí fue un fenómeno.
Yo creo que lloraban cuando regresaban.
Sí, no se pierdan el viernes un programa especial. ¿Qué tenemos para mañana?
Mañana tenemos un programa, gracias, Guajiro. Va a ser otro, el programa especial que hemos tirado cuando, por motivo de vacaciones y eso, se queda solo el Guajiro. Pero el viernes sí vamos a regresar con... tenemos aquí el viernes Rafael, el programa especial. Y yo del banco, yo voy a estar ayudando, yo saco del banco. Pero mañana tenemos un programa especial, pero viernes estamos aquí en vivo.
Una carta de la manga a la camisa, Rafael saca para hablar de cualquier deporte.
Es verdad, es verdad, es verdad. Hay que gozar. Entonces los trucutú creo que regresan la semana seguida.
El siguiente que yo no voy a estar siguiente. Aquí casi ningún día. Creo que estoy el lunes nada más y después estoy fuera.
Está fuera, muy
sí,
bien.
Sí.
Pero bueno, sí, son...
Tengo familia de afuera aquí.
Entonces... Son estos tiempos de hay que gozar un poco de las vacaciones, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ya nos vamos. Gracias, en nombre de todos, estamos aquí despidiendo el programa de Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ya saben.
Ya saben.
El productor hoy está del lado acá, Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido. Fue Delfín Coca con Efraín García.
Sí.
Hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Héctor Carrillo.
Y Rafael García Toledo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.